con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
En lo que llevamos de semana, me he dedicado a escuchar atentamente, tomando un café, en las terrazas, y las palabras más mencionadas por todos estos días son dos nombres propios. Y un sustantivo también. Los nombres son Lamine Yamal y Nico Williams, sí, reflejo del buen papel de la selección española en la Eurocopa. Y el sustantivo es malversación. Y me quiero detener en este último. La malversación se ha colado esta semana en los titulares vía Procés Independentista Catalán, también vía Eres. ¿Te acuerdas de los Eres de Andalucía? Ahora te cuento con detalle los dos casos, pero en primer lugar voy a tratar de explicarte de qué estamos hablando. Si buscas malversación en el diccionario, dice: primera acepción, nombre femenino, acción y efecto de malversar. Segunda acepción, nombre femenino, derecho, delito que cometen las autoridades o funcionarios que sustraen o consienten que un tercero sustraiga caudales u efectos públicos que tienen a su cargo. No dice nada de que se lo queden, ¿eh? Eso en el diccionario. En el Código Penal está definido como el delito que comete la persona encargada de administrar o custodiar bienes públicos que incurre en conductas desleales o indebidas en perjuicio del patrimonio público y del interés general. Y quienes lo cometen pueden enfrentarse a penas de prisión, inhabilitación para cargo público e incluso multas económicas. Bueno, una vez aclarados los términos, vamos a centrarnos en los casos concretos. En primer lugar, tenemos que hablar de los ERE de Andalucía. Casos escandalosos que de vez en cuando van saliendo a la palestra a medida que avanza el proceso judicial. Hablamos de un sistema de subvenciones que funcionó durante 11 años, entre 2000 y 2011, para supuestamente conceder ayudas sociolaborales a empresas en crisis. Se repartieron de forma arbitraria cerca de 700 millones de euros. 19 exaltos cargos de aquellos gobiernos de la Junta Andaluza fueron condenados por la Audiencia de Sevilla, condena ratificada por el Tribunal Supremo. Los más destacados, el expresidente andaluz José Antonio Griñán, condenado a 6 años de prisión. Su antecesor, Manuel Chávez, inhabilitado por 9 años. El recorrido judicial de este caso ha llevado al Tribunal Constitucional, el tribunal que preside Conde Pumpido, y que está, comillas, afilando y cepillando la sentencia del Supremo. Hoy, el Tribunal Constitucional ha dado un pasito más que desembocará en la absolución de todos los condenados por el escándalo de los ERE, incluido Juan Antonio Griñán. José Antonio Griñán. Hoy ha aceptado el recurso de Miguel Ángel Serrano. Este señor era el director general de IDEA, el chiringuito, la agencia creada por la Junta para tramitar esas ayudas de los ERE. Fue condenado a 6 años y medio de cárcel, 6 años y medio, y a 17 de inhabilitación. De hecho, llevaba en la cárcel desde enero del 23, acusado de prevaricación y malversación. Bueno, el Constitucional ya anuló el primer recurso al admitir el de Magdalena Álvarez, y ahora el tribunal hace lo mismo con la malversación. Premio. La sentencia explica que los órganos judiciales han realizado una interpretación y aplicación imprevisible del delito de prevaricación prohibida por el derecho a la legalidad penal. ¿Esto qué significa? Pues lo que le ha ocurrido hace unos minutos, y es que Serrano ha salido de la cárcel de Sevilla hora después de la anulación de su condena. Como te decía, la malversación también ha sido protagonista esta semana por la ley de amnistía y a los condenados del Procés. Te hemos contado que el Supremo ha rechazado perdonar el delito de malversación que atribuye a Puigdemont y a 2 exconsejeros. También ha acordado mantener vigentes las órdenes nacionales de detención que pesan contra ellos, es decir, que si vienen a España tendrán que ser detenidos. Dicen que no hubo enriquecimiento personal, pero sí evitaron tener que poner dinero de su bolsillo para hacer frente a los gastos del Procés. Puigdemont y los suyos saben que la cosa acabará en un recurso ante el Constitucional, y el Constitucional hará con la gente del Procés lo mismo que está haciendo ahora con los condenados por los ERE. Es cuestión de tiempo. La palabra de la semana es malversación, y de ella vamos a tener que hablar largo y tendido en los próximos días. Eso sí, espero que tú, como yo, hayamos pagado ya el primer plazo del IRPF, y dentro, los que somos autónomos, dentro de unos días, el trimestre correspondiente del IVA. Que no se te ocurra retrasarte un solo día. Tiempo de tertulia, hoy con Carmelo Encinas y con David Arandete.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
David Arandete, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues aquí andamos. Oye, espero que hayáis cumplido todos. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel?
Espero que hayáis cumplido todos con vuestras cuestiones fiscales, ¿no?
Sí,
Yo con el tío Sam.
Me ha dejado la cuenta corriente temblando.
Claro. Oye, digo que allí también es en estas fechas más o menos cuando toca.
No, aquí es antes. Aquí ya pasó, tienes que hacer frente a todo esto en abril, mayo y
bueno, tampoco tanto. Pero tampoco tanto. Se entiende respecto al ejercicio anterior, al 2023 en este caso.
Exacto.
Sí, oye, sí, ¿no os parece increíble para la inmensa mayoría de la gente? Estoy con el 99,9% cumple con la ley, con sus impuestos y demás. ¿Qué tenemos que estar pensando ante cosas como las que están ocurriendo? Arandete.
Pues hay dos movimientos que yo creo que son muy alarmantes, ¿no? Por empezar por el tema de los ERE, yo creo que la condonación de un sistema de corrupción tan grande, el hacer como que no sucede nada. Y algún detalle a añadir a tu reflexión del principio, Ángel, y es que en los comunicados de prensa del Constitucional se prohíba publicar el voto particular de algunos de los jueces para no recoger en esos comunicados de prensa opiniones contrarias a la decisión mayoritaria, ¿no? O sea, es tremendamente alarmante, ¿no? El hecho de que se esté de alguna forma lavando ese tipo de corrupción. Uno de los mayores casos de corrupción de reparto de dinero de forma ilícita en la historia de la democracia española y del que no se habla lo suficiente es algo tremendamente alarmante, ¿no? Y que yo creo que además demuestra una degradación de la calidad de la vida democrática, esta decisión, para mí, a mi entender. Y lo otro, Ángel, cuando tú hablabas de este asunto, yo creo que hay algo realmente importante a la hora de considerar. Es que no, tal vez ellos no se llevaron, los independentistas no se llevaron el dinero en maletas y se lo llevaron a Waterloo o a Bélgica, pero hay todo un modo de vida, hay toda una serie de empresarios alrededor de Puigdemont, de asesores de comunicación, de gente que está cobrando, de viajes que se han pagado con cargo al erario público. Puede que no haya un enriquecimiento propio de Puigdemont, pero hay un estilo de vida. El pseudoembajador de Esquerra Republicana de Cataluña aquí en Washington cobra casi 200.000 euros al año. Tiene unos gastos de teléfono que declara aquí en Estados Unidos de 20.000 euros anuales. Tiene unos viajes que se suman por 30.000 euros anuales. Yo realmente no lo entiendo, ¿no? Y es un estilo de vida, es una forma de controlar las instituciones y de hacer que unos amigotes se sigan lucrando del rollo independentista, ¿no?
Y todo eso tenemos que pagarlo, Carmelo.
Sí, eso sí. Eso y además
hay que pagar la fiesta.
Ya te digo. Es evidente que, para empezar, nos metemos en un laberinto jurídico y constitucionalista que, francamente, yo no me atrevo a pontificar en él. No tengo la suficiente formación.
No, yo solo sé que repartieron nada más que 700 millones de euros y que fueron condenados hasta por el Tribunal Supremo y que están en la calle y que van a seguir a la calle. Retrásate tú un día en lo que pagaste hace dos.
No, eso está claro. Yo trato de entenderlo. Trato de entenderlo porque periodísticamente tengo la obligación de hacerlo, tratar de entender qué es lo que ha pasado aquí. Para empezar, voy a decir algo sobre eso de no publicar los votos particulares. No sé a quién se le ha ocurrido la idea de no publicar los votos particulares de los miembros del Tribunal Constitucional, porque al final lo que provoca es más interés periodístico, más morbo, sí. Y por tanto tendrán más proyección pública.
Y los vamos a publicar,
o sea,
igual.
Se va a publicar igual. O sea, que quien se le haya pasado esto por la cabeza no ha estado muy acertado. Primero he de decir que el Tribunal Constitucional no puede convertirse en una tercera instancia de casación. No puede convertirse en una. O sea, las sentencias del Tribunal Supremo terminan en el Tribunal Supremo. Solo esto puede variar cuando se supone o se cree que se han violado o se han vulnerado derechos fundamentales, ¿no? Porque el Tribunal Supremo en realidad tiene la última palabra, salvo que alguien sienta esa vulneración de sus derechos fundamentales. En el caso de los ERE, trato de entender lo que ha pasado aquí, la intervención del Tribunal Constitucional se debe a que algunos encausados creen haber visto vulnerados sus derechos fundamentales porque por ejemplo, el caso de Magdalena Álvarez, cuando lo recurrió, entendió que no puede cometer prevaricación quien aprueba un proyecto de ley en el Parlamento, porque el Parlamento también sería responsable. Bueno, esto es más o menos lo que yo he entendido que ha pasado aquí y por lo que ha llegado esto al Tribunal Constitucional. Hasta donde yo sé, no van a amnistiar a todos los condenados por los ERE. Están condenados, por ejemplo, todos los altos cargos que intervinieron en las modificaciones presupuestarias aprobadas por el gobierno andaluz entre los años 2000 y 2001. Es decir, antes de que el procedimiento específico, según me ha explicado un jurista, el procedimiento específico diseñado para evitar los controles de las ayudas se incluyeran en las leyes de presupuestos. Es decir, a partir del 2002 hasta el 2009, todo lo que se hizo sin ningún tipo de protección. Y termino. Y también se van a condenar a quienes dispusieron directamente de los fondos para conceder las ayudas, es decir, todos los altos cargos de la Consejería de Empleo, que es donde estuvo el tomate y donde hubo un trinque verdaderamente escandaloso.
Ya, y los jefes no sabían
hasta
nada,
ahí,
hasta
ahí es lo que me han explicado de por qué esto el Tribunal Constitucional lo puede argumentar así. Esto es lo que yo sé. Como digo, una persona que en materia jurídica pues tiene los fundamentos propios de quien ha aprobado 3 o 4 asignaturas de Derecho en la Facultad de Periodismo.
¿Algo más, Alandete?
No, o sea, Carmelo tiene mucha razón en que hay una gran complejidad jurídica, ¿no? Y que hay una serie de consideraciones que es muy difícil trasladar. Pero también, Carmelo, es cierto que se lo llevaron de lo lindo. O sea,
bueno, pero ¿cómo, o sea, de lo lindo? ¿Cómo de lo lindo? 600 y pico millones.
Es uno de los peores escándalos.
Que se repartieron como se repartieron. No todos los 600 y pico millones fueron a la hucha de unos señores que no tenían ningún derecho a cogerlo. Pero es verdad que hubo un reparto sin control.
Pero el problema es el sistema, ¿no, Carmelo?
No, claro.
El problema es que dicen, no hay que perseguirlo así porque, claro, esto no es como Bárcenas, que aquí no se lo llevaron, había un sistema de clientela, ¿no?
Pero eso no hay duda ninguna. O sea, de la...
Y era una compra de votos, en realidad, ¿no? Un sistema.
Bueno, eso es lo que, claro...
Eso es lo que yo interpreto. Sí.
A mí lo que siempre, y esto lo he discutido con Ángel y me regañará ahora profundamente, yo quiero distinguir siempre entre quién comete el error.
Se equivocó. Sí, me cago en la mar. Me he equivocado en 500 millones para allá y 500 millones para acá. Pues qué error.
Ya sabía yo
que ¿cómo va a ser un error? Es una chorizada como un castillo, tío.
Ya sabía yo
un error. Carmelo, un error.
Bien.
Me cago en la leche, tío.
Bueno, quien decide tomar, digamos, evitar esos controles, se supone que para agilizar las ayudas, y quién se lo lleva. Pues hay personas que no se llevaron nada.
¿Y comprar un pueblo entero para que te vote, eso no es llevárselo?
Bueno, eso no se debe hacer.
No es llevárselo.
Eso está claro.
Vamos, eso no es llevárselo, también es un error, se equivocó. Ay, me cago en la puta, me he equivocado con toda la fábrica de Santana en Jaén. He metido a todos los tíos estos que no han trabajado nunca en la empresa en un ERE. Me cago en la mar, me he equivocado.
En cualquier caso,
pobrecillo.
A mí nunca me parecerá igual la culpa de quien
comete un error,
hace esta acción, desde luego, que fue como poco un desastre, porque desembocó en lo que desembocó, de quien se lo lleva crudo.
Ya.
Yo creo que hay diferencia notable, simplemente. Yo creo que, hombre, ese matiz, reconócemelo al menos.
No, es que una cosa es llevártelo crudo y otra cosa es llevártelo en votos para cobrar el sueldo crudo durante otros 4 años.
Claro. Es que también se lo llevan crudo, Carmelo, si estaban comprando su supervivencia en el poder, ¿no?
Tú caliéntale más, Ángel.
No.
Tú participa del proceso,
perdón,
de calentamiento.
Lo de la palabra error me parece.
Yo introduzco ese matiz porque a mí sí me parece que es como poco notable.
No, si son víctimas del sistema.
No, yo no he dicho nada de eso que se parezca
a lo que
digo
yo.
A mí siempre me ha llamado la atención cómo el Partido Socialista y líderes del Partido Socialista se han referido a alguien como Griñán y como Chávez, y cómo han hablado de otros casos de corrupción. Es que casi es un santo Griñán y el pobre.
Tú imagínate.
La salud, esto, lo otro.
Tú imagínate.
Oye, pues Zaplana también está mal, ¿no? O sea, es como... Y no tenemos esos miramientos.
Tú imagínate.
¿Cómo que no tenemos esos miramientos?
No los tienen en el
Partido
Socialista.
Bueno, no me digas que no tienen esos miramientos con Zaplana, que salió como salió porque tenía una enfermedad, y yo le veo, oye, y me alegro, no veas cómo me alegro, pero lleva ya años, porque yo creo que lleva años estupendo, y de verdad me alegro por él.
¿Se ha tratado igual a alguien como Rita Barberá? ¿Tú crees, Carmelo, a alguien como Rita Barberá?
Si nos ponemos aquí a comparar, yo te puedo hacer también una lista de damnificados, empezando por Demetrio Madrid, al que Aznar sacó de la presidencia de Castilla y León con una mentira. Que luego los tribunales lo demostraron y quedó en el olvido. O sea, que no vamos a sacar aquí toda la basura que la hay.
Sí, me está recordando un amigo mío andaluz cómo uno de los beneficiarios era la hija de Manuel Chávez. O sea, fue maravilloso también. Pero nada, fue un error. Hubo uno que se equivocó en el trámite administrativo. 24 horas después, hoy hemos escuchado la primera reacción del gobierno a la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación. Ha sido en el Consejo de Ministros.
Vamos a cambiar de tema, a ver si estamos más de acuerdo
no
en esto.
Mucho.
Pero no hemos escuchado ni
el mismo
necánico. Nada. Se va a calentar más todavía.
A ver, Ángel, relaja un poco. Pero no hemos escuchado ni a Sánchez ni a Bolaños, sino a la portavoz del gobierno, Pilar Alegría. Dice que la ley es muy clara y que los jueces deben aplicarla.
Que es muy claro, muy claro, el objeto de la ley de amnistía, que es una ley que se aprobó con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados. Y el texto es claro, y la voluntad del legislador también. Y por tanto, con la ley aprobada, con un texto claro y con una voluntad clara trasladada por los legisladores, ahora les corresponde a los jueces aplicar la ley.
Y Alberto Núñez Feijóo ha dicho que va a apurar los plazos antes de recurrir la ley ante el Constitucional, aunque asegura que deberían dimitir los dos magistrados que fueron altos cargos del gobierno, el exministro Juan Carlos Campo y la exasesora Laura Díez. Una idea que explicaba luego su portavoz Miguel Tellado.
El Tribunal Constitucional no facilita que se fortalezca su independencia cuando se dedica de forma reiterada a corregir sentencias del Tribunal Supremo para exonerar de responsabilidades a políticos socialistas condenados, y si además esos posicionamientos son adelantados en mítines del Partido Socialista, pues usted entenderá que nosotros podamos tener dudas sobre la independencia de este órgano.
Carmelo.
Bueno, en fin, yo creo que hacen mal tanto de un lado como de otro del arco político en desprestigiar las instituciones. Digan lo que digan, porque evidentemente, pues si... Pero por sistema, simplemente, porque si tú, dices que los jueces mal, el otro dice que los magistrados del Tribunal Constitucional que también mal, entonces mal vamos. Yo creo que no hacen ningún favor los líderes políticos en vilipendiar las instituciones. Dicho lo cual, el caso de la malversación... A mí sí me parece el fruto, digamos, esta interpretación que hace el presidente de la Sala Segunda del Supremo, la interpretación que hace sobre la malversación está cogida un poco con alfileres, vamos a decirlo así, porque evidentemente lo que aparece en la norma es que queda fuera de la amnistía aquella malversación que no traiga consigo un beneficio propio. ¿Qué ha hecho el juez Marchena? Lo que dice, bueno, sí, pero hay un beneficio propio porque lo que pudieran gastarse personalmente en el proceso, que tendrían que haber gastado, lo gastaron con dinero público. Y por tanto, ese es un beneficio personal. Bueno, está cogido un poquito, digamos, con alfileres. De hecho, la jueza Ana Ferrer, que hace un voto particular, ha dicho que la interpretación no puede tumbar la norma. Esto es lo que opina ella. A mí lo que me parece de todo esto es que los jueces se sintieron invadidos por el gobierno con el tema de la amnistía, y yo creo que ahora los jueces están, digamos, respondiendo al gobierno con una actitud interpretativa, pues que puede ser como poco, puede ser discutible. Yo, como no soy jurista, no me atrevo a aquí a pontificar, lo diré otra vez. Pero esto es lo que creo que aquí está pasando. O sea, yo creo que se está haciendo la interpretación más dura e imaginable que se puede hacer sobre el tema de la amnistía. En el tema de la desobediencia, que es lo que entienden que no, o sea, el juez Llarena entiende que eso sí que lo puede llevar al constitucional. El tema de la desobediencia sí va al constitucional, pero el tema de la malversación no. Ahí está un poco la jugada de la sala segunda, porque sabe que si lo lleva al constitucional, entonces tendrían que suspender la orden de detención a Puigdemont y podría venir a España. Y luego, pues vete a saber cuándo se decide esto. Así que yo creo que ha sido una jugada coordinada entre Llarena, el juez instructor del proceso, y el juez Marchena, que es el presidente de la sala segunda.
Alandete.
Yo veo una voluntad de que el Poder Judicial en España esté completamente ciego, doblegado a lo que dicta el Ejecutivo y el Legislativo, que me parece realmente alarmante. Es que estamos hablando, o sea, para dar un paso atrás, estamos hablando de qué cuán grave pueda ser la malversación. Y lo que viene ahora del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, que es la traición, seguramente, ¿no? Puede ser. Estamos hablando de si entran o no dentro de un perdón preventivo que se remonta a 10 años atrás, ¿no? Y estamos hablando de que una labor judicial de interpretación de la ley al pie de la letra, que es lo que el gobierno de Pedro Sánchez ha pedido, no cuadra con lo que el Ejecutivo y el gobierno de coalición están esperando de esta situación, y lo que estamos escuchando, los cortes que has puesto antes, es de una peligrosidad enorme, ¿no? Es como ataques constantes al Poder Judicial, que por cierto, digámoslo, se unen a ataques constantes a la prensa cada vez más, y es de una gravedad, yo creo que extrema, ¿no? Se seguirá atacando a los jueces, se seguirá atacando la labor de dos, tres jueces que han decidido seguir investigando, que han decidido interpretar la ley al pie de la letra, como les pedía el gobierno. Pero claro, como tú decías antes, Ángel, siempre tendremos en algún momento al Tribunal Constitucional para que venga a arreglar lo que han hecho los demás jueces. Entonces, lo que decía antes, es una degradación de la separación de poderes, de la calidad institucional, que me parece tremenda.
Pero tú miras... Sí, muy rápido, pero tú estás mirando solo a un lado, porque luego ha habido un capítulo que también hay que atender, que es que durante 5 años y medio ha estado el Consejo General del Poder Judicial con una mayoría... conservadora, así declaradamente conservadora, porque el modelo de elección que está basado en las ofertas que hacen las asociaciones de jueces, y como la asociación de jueces mayoritaria es conservadora, y el gobierno que había en aquel entonces cuando se eligió la composición de ese Consejo General del Poder Judicial era mayoritariamente conservador, pues se han tirado el tiempo que les correspondía y otros 5 años y medio. Y eso ha tenido también... Escucha, Andete, esto ha tenido también...
Escucha.
Veo que esto también ha tenido una trascendencia a la hora de interpretar las cosas y a la hora de actuar. También,
pero por ejemplo... En el caso del juez Aguirre en Barcelona, ¿en qué le afecta esto a un juez de instrucción? ¿Por qué tiene que aguantar que le estén insultando constantemente Cataluña y desde el gobierno central?
¿Te refieres al juez Aguirre y a los audios que han salido sobre el juez Aguirre?
¿Tú has escuchado los audios? No indica nada en los audios,
hombre,
que contradiga los hechos de los autos que ha publicado el juez.
Vamos a ver, déjame que
no puede grabar a un juez, no puede tener un juez sus opiniones, no puede expresarlas.
Escúchatelo con
privado,
atención,
además.
porque te darás cuenta de que el juez Aguirre está en una situación muy delicada. Está ante sus propios compañeros. Y no voy a entrar tampoco más en esto porque no sé cuál es el procedimiento.
Al que le han enviado una bomba falsa, al que han intentado que desista de esto durante años.
Le han enviado bombas falsas, creo, como amenaza. Bueno, pero no sé si bombas falsas o petardos, pero lo que sí te digo es que el juez Aguirre no es el mejor ejemplo que puedes poner ahora mismo de independencia de la judicatura. No, he escuchado los audios.
¿Has leído los autos? ¿Has leído los hechos de lo que instruye?
Sí, claro. ¿Y de verdad tú te crees Porque mira, a mí me parece, o sea, tú sabes la opinión que yo tengo de Puigdemont, de Junts, y de que pueden haber intentado hablar hasta con el mismísimo Putin. Pero ¿tú te crees la chorrada de los 10.000 paracaidistas estos rusos que iban a desembarcar en Cataluña? Pero estamos de coña.
Pero sé que ha habido esa chorrada.
Hombre, por el amor de Dios.
Sé que ha habido conversaciones para crear criptomonedas. Sé que ha habido mensajes de Puigdemont, de Boye, contactos con la mafia rusa.
No me tienes que convencer de que habrán intentado hablar con quien haya sido. Pero que estos pelados, con todos mis respetos, no han pasado de hablar con cuatro gerifaltes rusos y que toda esta movida de los 10.000 que iban a venir aquí, que esto se ha publicado y se lo han tragado, que esto es una cosa y es de opereta, coño, perdona. Entonces, hombre, vamos a poner un poco de seriedad a esto. Y entonces,
cuando escuchas,
pero vamos a ver, es que, o sea, pero tú ya,
no está, delito,
tú, ya has, tú, tú ya has dictado sentencia, hombre.
No, pero yo no, sé lo que interpreto.
Bueno, yo te digo, hablaremos dentro de un tiempo y hablaremos del juez Aguirre. Ya te digo yo que esto va a traer cola.
Permitidme, porque me lo habéis dejado votando. Puigdemont se querella contra el juez. Contra el juez Aguirre.
Sí, es lo que estaban comentando. El expresidente catalán que acusa directamente al juez Aguirre de prevaricación y de malversación porque dice que se ha burlado la resolución de la Audiencia de Barcelona que archivó esta causa. Y en las últimas horas, además, el canal de Pablo Iglesias, también lo hablabais, ha difundido una conversación privada en la que Aguirre dice que la ley de amnistía se tumbó por él y que al gobierno le quedan 2 telediarios.
Era tu propuesta.
Sí, ahí estoy citado yo, porque como he publicado el libro la semana pasada, de la trama rusa, por cierto, Carmelo, ya te lo mando.
Venga, mándamelo.
y me lleva mandando recaditos el abogado Boye en medios independentistas, pues de, o sea, básicamente...
Pues mal, pero lo, si yo tengo, igual no, tengo va, peor opinión que tú del de personaje.
Déjame que lo explique. No, y me lleva diciendo que como un periodista, yo ha sacado un libro en el que los hechos coinciden con los del auto del juez, que hay como una especie como de conspiración internacional.
La fachofera.
Es que además no entienden cómo funciona el periodismo, ¿no? No entienden que cuando un periodista se hace con fuentes y que tiene información, como la tengo yo, pues del servicio de inteligencia, de la policía, etcétera, etcétera, un caso que llevo siguiendo, como sabes, Ángel, desde hace tanto tiempo, para ellos es... El periodismo independiente es parte de una conspiración, ¿no? Entonces, yo me remito a los hechos únicamente y me remito al hecho de que hay un juez que en una investigación por corrupción en 2018 se encuentra una libreta en la que pone Putin, Estado protector y una serie de garabatos incomprensibles. ¿Que eran unos alucinados? Por supuesto, Carmelo. ¿Que van a enviar aquí Putin 10.000 soldados? De ninguna manera. Pero que vinieron a enredar, que hay mucho crimen organizado ruso en España. Y como dijo el fiscal Grinda, espera que lo explico. Como dijo el fiscal Grinda, Rusia no es más que un Estado con su propia mafia y le interesa enredar allí donde tiene la mafia. Eso es Cataluña. ¿Sabes con quién? Esto es lo que más le ha molestado del libro a Boye. ¿Sabes con quién contactaron Boye y el jefe de gabinete de Puigdemont? Con un tipo que se llama Kalashov y otro que se llama Kristoforov, que son dos capos de la mafia rusa de lo más elevado. Dice Boye que para representarle. Tú fíjate qué representados tiene Boye, ¿no?
Eso sí me lo veo.
Y es gente que lleva amenazando al juez desde hace mucho tiempo, que hay unos audios de sus opiniones personales, bien, pero eso no quita que los hechos sean los que son. Es que hay 7 viajes a Rusia, Carmelo.
Bueno, vamos a ver.
Carmelo, y concluimos.
Yo termino. Vamos a ver, yo no tengo dudas de que el Puigdemont y sus mariachis trataron de establecer contactos con todo aquel que pudiera hacer daño al Estado español. Esto está claro. Lo que pasa es que, o sea, no fue con el servicio secreto ruso, ni con Putin, ni con nada que se le parezca. Fueron con unos gerifaltes de estos de la mafia, que yo creo que al final...
Y aquello es un Estado de Derecho perfecto en el que los jefes de la mafia no tienen nada que ver con Putin, ¿no?
Con el jefe de la Cámara Cívica de rusos en el exterior.
Joder, a mí no me tenéis que convencer.
Con el jefe de la Cámara Cívica, con dos espías...
Pero tengo yo dudas, si yo he sido el primero, que cuando ocurrió aquello y aquellos contactos, me decía que era... pues eso, pues lo que son, es que son
ridículo, ridículo.
Absolutamente, pero es que eso hay que dejarlo en el terreno de lo ridículo, oye, y lo que tenga de delictivo.
Pero si es que lo ridículo también puede ser delictivo.
No, claro que sí, y si lo es, vale.
Puede pero si está, romper pero que, el estado de pero derecho
que
en España.
Si elevamos esto a la parodia y se ha elevado a la parodia, entonces estaremos faltando a la verdad objetiva.
Déjame dos minutos, ahora vengo. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de Mutua.
Concluye ese caballero y entro yo para recordarte, oye, que si tu seguro no te ayuda con las pequeñas reparaciones de casa, pues ya sabes, vete a la Mutua, porque además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la supera para que te compliques menos y ahorres más.
Escuchas La Linterna
con Expósito.
COPE, estar informado.
Los cuartos de la Eurocopa ya están aquí. Y ahora toca seguir soñando con la gloria. Este viernes desde las 5 de la tarde, España-Alemania. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pata Negra ha sido la marca más premiada en el año 2023 con 432 medallas en los concursos de vinos de mayor prestigio a nivel mundial. 432 razones para seguir brindando con Pata Negra. Vino Pata Negra.
Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Y comienza este vuelo Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio. Los pasajeros suben al avión para iniciar su viaje. Ahora lo recibe nuestro personal de cabina para saludar con una sonrisa y ¡despegamos!
En Plus Ultra Líneas Aéreas celebramos lo que nos une. Mucho fútbol por vivir. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con David Arandete, con Carmelo Encinas. El juez Peinado de Plaza Castilla responde a Begoña Gómez, que está siendo investigada por todos los actos, conductas y comportamientos desde que su marido es presidente del gobierno, Nekane.
Y todo esto viene porque Begoña Gómez preguntó al juez por qué hechos seguía investigada después de que parte de la causa quedara en manos de la Fiscalía Europea. El juez Peinado incluso le ha dicho que iba a informarle de todo y el viernes en el juzgado, cuando la mujer de Sánchez está citada a declarar. Y mientras tanto seguimos conociendo más detalles sobre estos actos, conductas o comportamientos. Hoy el Confidencial publica novedades sobre sus negocios. El titular, y ahora desarrollamos, Begoña Gómez recibió pagos por los alumnos que enviaron las empresas a su máster.
Las empresas contrataban el máster, digamos que enviaban empleados a que se formaran allí, y Begoña Gómez, directora del máster, cobraba en función de esos alumnos. Eso es lo que se entiende. Las informaciones las firman Agustín Marco y José María Olmo en El Confidencial. Olmo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Lo he resumido más o menos?
Sí, sí, sí. Yo, además, yo entiendo que con todas las informaciones que hemos ido publicando en los últimos meses, ya la gente es absolutamente normal que acaben haciéndose un lío, ¿no? Y me pongo en su lugar y a mí también me ocurriría. Pero sí, hasta ahora es verdad que hemos publicado muchas informaciones que hablaban de relaciones con empresarios, de apoyar a empresas como Barrabés, con cartas de recomendación, y aquí ya hablamos de dinero, que suele ser la motivación que se esconde casi detrás de casi todo, ¿no?
Visto desde, vamos, yo sé de esto lo que os he leído esta mañana, lo que os leeré en otras ocasiones, pero esta señora, si daba clases, tiene que cobrar un salario. ¿Y ese salario se lo pagaban las empresas que mandaban a los alumnos?
Claro, ese es el problema que hay aquí, sobre todo teniendo en cuenta de que estamos hablando de alguien que las 24 horas del día, ya a la vista está por la reacción que ha tenido todo el tiempo el gobierno, es la mujer del jefe del Ejecutivo, ¿no? No es una simple docente. Estamos hablando de que el 100% del presupuesto de los másteres que ella imparte sale de la matrícula que pagan los alumnos. Ella no percibe un salario fijo de la universidad por dar las clases. Ella cobra en función del número de alumnos que tiene. De hecho, si no hay alumnos suficientes, el máster ni se celebra. Y ya en la primera edición ella consiguió 14 alumnos, nosotros lo contamos, pues porque hubo grandes empresas, bancos, eléctricas y empresas públicas también como Correos, que decidieron enviar directivos y pagaron los 7.000 euros que costaba cada matrícula. Parte de ese dinero acabó en el bolsillo, en la cuenta personal de Begoña Gómez. Hay una relación directa entre lo que pagaban las empresas en concepto de matrícula y el rendimiento que ella obtenía por esos servicios. Y eso ha ocurrido durante los últimos 4 años. Uh-huh. Además, hay que sumar pues los convenios que tenía la cátedra que ella dirige, a pesar de no tener una titulación oficial, con CaixaBank y con Reales Seguros, por ejemplo. Pero hay una relación causa-efecto y, de hecho, si esas empresas no hubieran confiado o no hubieran apoyado este proyecto, pues ella no habría podido impartir esa clase, claro.
Carmelo. Hola, José María, ¿cómo estás?
Hola, Carmelo.
Vamos a ver, esto de los máster cobrar en razón a lo que al número de alumnos es debe ser bastante bastante frecuente. Entonces, lo que me gustaría saber es de qué cantidades estamos hablando. Estamos hablando de cantidades importante, de cantidades astronómicas o cantidades normales por la impartir un máster a unos alumnos.
Son unas cantidades bajas, aunque es verdad que cuando uno compara estas cantidades con lo que cobran otros profesionales, lo que me ha llegado más bien es la reacción de que estas cantidades le parecían demasiado altas, pero probablemente porque en un máster donde hay 14 alumnos tampoco se puede cobrar mucho más. Lo que exige la Complutense es que el máster sea autosuficiente. El presupuesto, el 100% sale de lo que paga la matrícula de los alumnos.
Que no le cueste dinero a la organización, vamos.
No, de hecho la universidad no pone un solo euro. Tiene que ser el máster el que se autofinancia. ¿Y cómo se autofinancia? Bueno, pues tiene que descontar un canon que tiene que pagar la universidad por utilizar su nombre y sus instalaciones, y luego de ahí tiene que salir el dinero para todo el máster. Y de los 98.000 euros que recaudó el máster gracias a las matrículas de esos 14 alumnos en el primer curso, ella cobra 6.817 euros. Que a mí me parece una cifra modesta, pero sí, pero que es verdad que en los siguientes años fue aumentando.
O sea, estamos hablando de 6.800 euros por impartir un máster que dura ¿cuánto tiempo?
Pues son de noviembre a junio, con muchos fines de semana, obviamente no se celebra, en fechas Semana Santa, Navidad, pero...
O sea, casi 7 meses, ¿no?
Sí, aproximadamente, y teniendo en cuenta que obviamente tampoco se imparte el
universitario. O sea, unos 900 euros al mes, estamos hablando.
Estamos hablando de un programa que se imparte unas pocas horas los viernes por la tarde. Y que en cualquier caso, no es tanto un problema de cantidad, es un problema sobre todo de que al final estamos hablando de que hay empresas que han estado indirectamente, si se quiere, repercutiendo o abonando dinero que acababa luego posteriormente en la cuenta de la mujer del presidente del gobierno. Ese es el principal asunto en esta cuestión, porque el funcionamiento que hay en este máster es idéntico al que tiene otros másteres de la Complutense. Sí que es verdad que hay algunas salvedades, claro, como que, por ejemplo, pues alguien que no tiene una titulación oficial no puede ser codirector de un máster, alguien que tampoco tiene una titulación oficial no puede dirigir una cátedra, y alguien que monta un máster de la nada pues no recibe el primer año 14 grandes empresas del IBEX ni tampoco el apoyo de Correos, evidentemente, ¿no?
Alandete, y terminamos.
¿Qué tal, Olmo? Oye, enhorabuena por toda la información que habéis sacado de esto, como de tantos otros temas. Pero vaya por delante que yo creo que cualquier cantidad de dinero que se dedique y además enviar alumnos, como contáis en esta nota tan interesante, que además está ahí bastante destacada en el Confidencial, de empresas públicas, ¿no? Que es como algo como... No, o sea, las empresas públicas están enviando alumnos para que el máster tenga más alumnos, ¿no? Concurrencia. Una pregunta, porque al final de la nota contáis cuál ha sido la política de transparencia de la Complutense. Incluso dais una cifra que os dan como con unas X, o sea, una cosa muy extraña. ¿Cómo ha sido la actitud de la Complutense a lo largo de esta última investigación y os han dado toda la información que esperabais?
Bueno, yo creo que solamente por ponerle cifras a cuánto estaba cobrando o cuál era exactamente en qué consistía la relación económica de Begoña Gómez con la Complutense, ya merecía la pena publicar esto. Si resulta que hay datos públicos sobre, por ejemplo, qué cobra un director general, ¿no? Y yo creo que todo ciudadano tiene derecho a saberlo, creo que esto era necesario también contarlo. Y es verdad que lo hemos tenido que hacer a pesar de la Complutense, que no ha colaborado en esta investigación. De hecho, lo único que había era una respuesta a una solicitud de transparencia de una asociación donde la Complutense decía que no pagaba nada a Begoña Gómez por ser directora de una cátedra. Y es cierto. Pero lo que la universidad no contó es que ella sí que obtenía dinero por codirigir y por dar clases en dos de los másteres que dependen de esa cátedra. Entonces, todo han sido trucos y artimañas para intentar mantener esa información en secreto. Es un poco extraño que en realidad hasta ahora no hayamos escuchado todavía a Begoña Gómez aclarar nada. Ha hablado en varias ocasiones Pedro Sánchez en su nombre. Y de aquella manera, ¿no? Pero yo creo que es verdad que esta información era necesario contarla, no solamente por la cantidad que es. Yo no sé cuánto costaban los tres trajes de Camps, pero se habló mucho de ellos en su día, ¿no? Y a mí me parece muy bien que se hablara de ello, pero en este caso estamos hablando de unas cantidades que fueron aumentando en los años siguientes. Mañana publicaremos otra información. Y yo creo que en realidad el hecho de que las cantidades sean estas, si no sean más altas, también denotan un poco un patrón y quizá la naturaleza de la persona, porque me parece que son cantidades que probablemente no merecían un escándalo de estas dimensiones. No olvidemos que ese máster lo monta Barrabés. Así que, bueno, en fin, seguiremos...
Eso te iba a decir, seguiremos, dame una pista.
Publicando, informando.
Dame una pista.
Bueno, yo creo que mañana vamos a contar que las cantidades aumentaron en los años siguientes y que hay un procedimiento judicial en Madrid muy interesante sobre ese asunto.
Bueno, pues...
Pero bueno, yo te contaría todo, Ángel, porque...
Ya, pero no es plan.
De buena gente, ahora
es
líder también.
Sí, no.
Porque pues, siempre lo ha sido.
Siempre lo he sido, y infravalorado, pero líder. Infravalorado. Gracias, Olmo, te leemos.
Te mando un abrazo grande.
En un rato.
Enhorabuena.
Adiós.
Un abrazo.
Chao.
Un abrazo.
Me quedan 10 minutitos, a ver si me da tiempo a tocar dos temas internacionales. El primero era la propuesta de Carmelo.
Porque en Francia ya están contando los días para volver a las urnas en la segunda vuelta de las elecciones y más de 200 candidatos han renunciado a presentarse para evitar una mayoría absoluta de la extrema derecha que consiguió el 33% de los votos junto a sus aliados conservadores. El bloque de izquierdas obtuvo un 28%, segunda fuerza política, y ahora todos lo que han hecho es volcarse en evitar esa victoria de Marine Le Pen el próximo domingo. Todo pasa por un acuerdo de las principales fuerzas de izquierda y la coalición macronista de centro. Si se unen, pueden hacer funcionar ese cordón sanitario que les evite llegar al poder.
Bueno, a mí me parece que es interesantísimo lo que está ocurriendo en estos días, en esta semana frenética.
Nada más y nada menos que en Francia.
Que en Francia, que es el segundo país más potente de la Unión Europea. O sea, que es que nos estamos jugando mucho, muchísimo. Y bueno, pues los movimientos han sido, como digo, frenéticos, rápidos, intensos, porque se trata nada más y nada menos que de intentar frenar la posibilidad de que llegue Le Pen el candidato de Le Pen a gobernar Francia, con todo lo que eso significa para la Unión Europea, porque hay que recordar que el Regroupement National es un partido eurófobo. Hubo un momento en que quería, ahora ya no, cargarse incluso el euro.
Parece que están...
Porque han visto que según se van acercando a la posibilidad de gobernar, dicen, joder, es que igual nos hemos metido en un lío de narices. O sea, porque hablaban de sacar a Francia del euro. O sea, esto es una absoluta locura. Entonces, ha habido, efectivamente, lo que ha ocurrido básicamente es que por el sistema este del balotaje, de segunda vuelta, digamos que solo pueden llegar a la segunda vuelta los que tienen un 12,5%, más un 12,5%. Entonces, lo que ha ocurrido es que los segundos o los terceros que pudiera haber, los terceros, incluso los cuartos, porque en algún sitio pueden haber llegado hasta cuatro candidatos con el 12,5, pues se han retirado, tanto si es de los macronistas como de la izquierda, para fortalecer el que pueda llegar el primero a superar al candidato de Le Pen. Porque lo que ocurre en Francia, y esto es que, claro, nosotros con nuestro sistema es tan diferente que a lo mejor no lo podemos entender, es que allí hay 577 circunscripciones y son 577 elecciones que se producen, porque allí de cada circunscripción solo sale un candidato. Entonces se trata de que, de superar en todas esas circunscripciones donde puedan al candidato de Le Pen. Y bueno, pues se ha producido este movimiento en favor del arco, el llamado arco republicano, para evitar que Le Pen llegue al gobierno, que el Regroupement National llegue al gobierno, que Bardella, su joven y rutilante candidato, sea el próximo primer ministro francés.
Alandete, capítulo Francia.
Sí, yo veo varias cosas ahí. Una, yo creo ahí cualquier cordón sanitario solo va a reforzar al Frente Nacional. Porque al final la gente vota lo que vota, y la gente cuando vota puede votar opciones horribles, pero a la hora de votar no se equivoca, es lo que se ha votado.
Sí,
¿no?
Solamente te voy a pedir que me hagas un paréntesis muy rápido. Ha votado el 33%.
Sí,
ha votado
Camilo,
a Le Pen,
podemos hacernos,
déjame que te diga,
toda la
a Le Pen,
trampa que queramos.
El 33%, y le ha convertido en el primer partido, en el más votado.
Sí,
pero hay un 66% restante que no quiere que esté Le Pen.
Voto popular. No, pero eso es la democracia.
Es
la democracia,
por eso es que eso es la democracia.
Y las normas son estas. Yo ahí veo el futuro de Le Pen, si llegara a tomar el poder, entre dos polos completamente opuestos, dentro de lo que son las opciones políticas que hay. Y que siendo a la vez un partido, añadir a lo que tú has dicho antes, Ángel, al que ha recibido fondos de Rusia Unida, el partido de Putin. O sea, que ya es como la hecatombe, ¿no?, en cuanto al proyecto europeo. Pero hay dos polos. O pasa a ser una Meloni, que ha sido alguien que se ha moderado en ejercicio del poder, o es un Trump que lo va a hacer todo estallar y al final, o sea, aquí todo acabó con los fuegos artificiales de la insurrección y puede volver. Entonces, yo creo que las opciones no son buenas en general, pero puede ser que en el momento de la verdad, como estamos viendo ya ahora, la postura se europeice un poquito más y se decida por un encaje dentro de las instituciones europeas, que es lo que yo puedo esperar por los resultados que estoy viendo en las votaciones. Y ya te digo, yo creo que esto de los cordones sanitarios acaba siendo el tiro por la culata. Es el cordón sanitario que le puso el Partido Republicano a Trump y mira cómo está ahora.
Ya, pero aquí, en esta segunda vuelta, estas cosas funcionan. El hecho de que se hayan retirado, Nekane, 210, ¿verdad?
200, sí, han sido 210.
210 sí. Candidatos terceros que se retiran para fortalecer al segundo y que pasen al primero. O sea, que sobrepasen al primero y salga elegido el candidato que no es el de Le Pen. A mí ese movimiento me parece no solo inteligente, sino políticamente muy legítimo.
Es lo que tiene el balotaje.
Claro, es
lo que hacen, tiene. Lo hacen para el presidente,
claro,
de la República,
claro,
también.
Claro, claro, exactamente.
De hecho, lo han hecho siempre.
Y a mí no me parece un mal sistema. Evita muchas complicaciones.
También en clave internacional, y me quedan 4 minutos, 2 para cada uno, propuesta de Landete.
A ver qué nos cuenta Landete desde Estados Unidos, porque allí siguen esos rumores sobre el posible relevo de Joe Biden al frente de los demócratas. Saltaron las alarmas después de ver el papel que hizo en el debate frente a Trump. Desde entonces, muchas voces en su partido han pedido que Biden, de 81 años, se aparte, que dé paso a otras figuras. Ya se empieza a proponer a varios gobernadores demócratas con más energía, que tengan igual más capacidad de discurso, como puede ser el de California, el de Illinois, Massachusetts, y su vicepresidenta Kamala Harris, de momento, va a hacer campaña con él, pero no parece favorita.
Alandete, lo dicho.
Hay además una... Sí, hay un asunto llamativo, y es que nos acaba de pasar una comunicación en la Casa Blanca diciendo que hay una llamada del jefe de gabinete de la Casa Blanca con todo el personal mañana a las 12:30, 6:30 de la tarde, hora de Madrid. Puede que no sea nada, puede que sea simplemente una forma de de... Es raro que esto suceda, pero es una forma de darle también pues calmar los ánimos. Porque estamos hablando, y es algo que yo comentaba, no es solo la campaña electoral, que ya es de por sí es mucho, ¿no? Es que, o sea, desde el comportamiento en el debate se ha empezado a decir pues que si Biden solo se activa a las 10, que trabaja de 10 a 4. O sea, ¿quién está al mando? ¿Qué está pasando con todas las crisis que hay abiertas? ¿Con rehenes que pueda haber? ¿Con ejercicios militares? Hay una gran preocupación, honda, muy honda en Washington. Y yo creo que también puede ir en ese sentido. Aunque todo es posible en este momento, ¿no? Nunca aquello que se dice en público se corresponde con lo que está sucediendo por debajo de la mesa. Yo sé que hay presiones, y así lo ha publicado diarios de primerísima fila como el Washington Post, el New York Times, por parte de gente que antes trabajaba con Obama, para que esto se solucione cuanto antes. Y por dejarlo ahí, yo entrevisté al gobernador de California en Atlanta brevemente, y la verdad que era un hombre que te decía con la boca, no, yo no me estoy postulando, pero todo en él, su imagen, los gestos, el futuro, etcétera, etcétera, suena a candidato a la siguiente ronda.
Carmela.
Bueno, de los tres que estamos, bueno, los cuatro, que está también Nekan en la mesa todavía, es obvio que el que más se sabe esto de los Estados Unidos, Alandete, eres tú. Con lo cual, no vamos a discutir. Lo único que sí que te voy a plantear una pregunta, porque he escuchado una teoría. La he escuchado, viene de algún analista internacional, que no sé si habrás escuchado tú, una tesis.
¿Es de Michelle Obama?
No, la idea es que esto está preparado para que Biden dé un paso atrás prácticamente en el último momento, poner a alguien más joven, más digamos, más rutilante, y de alguna manera sorprender a Trump, porque Trump ha basado toda su campaña en que Biden está en las últimas. Está acabado y, claro, como los hechos de alguna manera le confirman, le apoyan, pues que un candidato que pueda aparecer a última hora y que sea un golpe de efecto ilusionante y entonces, bueno, pues cambien las tornas. Porque ahora mismo las encuestas, como tú bien sabes, Alandete, las encuestas favorecen a Trump y esto no parece que vayan a darle la vuelta.
Yo creo que el problema lo tienen con la base del Partido Republicano, que es que si cambias del Partido Demócrata, perdón, si cambias a Biden, tienes que cambiar a Kamala Harris, sobre todo si pones al gobernador de California, y el voto negro se te va porque ya es popular en esas bases, ¿no? Entonces es un sudoku endiablado.
Sí,
yo no,
David,
creo.
Pero si las elecciones están perdidas, como parece, cualquier acción no es
Cuanto antes hagas ese movimiento,
mejor,
Carmelo.
Claro, evidentemente.
Gavin Newsom, el gobernador de California, es un tipo que obtuvo el 64% de los votos en las últimas elecciones. Y hay gente muy popular, la gobernadora de Michigan. Hay gente que está muy preparada y que de hecho, vencería a Trump, sin ninguna duda. Porque tú ves a Trump hablando de esas exageraciones,
si lo que es incomprensible,
y esas locuras, David, de las que habla.
Si lo que resulta,
el otro día dijo, yo aprobé el H2O. En el debate, luego está bien, Biden era tan desastroso que no nos dimos cuenta, pero el hombre estaba hablando como, no sé, parece. O sea,
sí,
lo
que nos resulta incomprensible desde fuera es que un país como ese, con el poderío que tiene, con el talento que recoge, que es un imán de talento, no tenga otra posibilidad de gobernar que dos señores, uno que es un zumbao y el otro que es una persona senil.
Es lo que hay. En fin, Carmelo, Alandete, gracias a los dos.
Un abrazo.
Gracias. Oye, ¿te podemos dar la enhorabuena?
Sí.
Enhorabuena.
Gracias.
Enhorabuena por el video.
Yo se la he dado por lo bajini para no hacer la pelota en alto.
Bravo.
Hasta luego, chicos. El tiempo de tertulia lo cierra, como siempre, Jorge Bustos con su personaje del día. Hola, George.
Buenas noches, Ángel. Hoy te traigo un personaje del día distinto y esperanzador. Se llama Pablo Jarillo Herrero. Es un científico valenciano, candidato al Nobel de Física, que ha revolucionado el mundo de la física con un material que es el grafeno. Se ha convertido este valenciano que vive en Boston, que tuvo que emigrar para buscar mejores condiciones para la investigación científica, en una de las referencias del que dicen que será el material del futuro, el grafeno, por sus múltiples capacidades de adaptación a diferentes funciones, puede convertirse en el material más codiciado del siglo XXI. Y el hombre que ha aprendido o que ha enseñado al mundo a manipularlo es este valenciano de tres hijos que vive en Boston y que dice que la fórmula del éxito está inventada. y es un 90% de trabajo y un 10% de inspiración, algo que ya sabíamos todos, pero que él ha llevado hasta la excelencia. Cuando el gobierno de España anuncia a bombo y platillo un comité de expertos científicos que se supone que van a asesorar las decisiones del gobierno, aquí tenemos a alguien que ha hecho camino en solitario y que se ha labrado su prestigio a base de esfuerzo, de trabajo y de excelencia. Es decir, la fórmula de siempre. Ojalá que este valenciano, Pablo Jarillo Herrero, que ya es una inspiración para tantos científicos jóvenes españoles, nos dio algún día la alegría de obtener el primer Nobel de Física.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y de liderazgos. Porque a los números uno del deporte, a Tiempo de Juego y al partidazo de COPE, se suma La Linterna.
Ángel Expósito es líder indiscutible en su franja. Sigue creciendo y más de 1 millón de personas como tú confían en él.
Desde esta cubierta de la fragata de la Armada Española, en algún punto, el Mar del Norte.
Ya sois 1.016.000 personas las que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa.
Y al crecimiento de Expósito se suma el récord de Cristina López Slichting en fin de semana con 974.000 oyentes.
Llamado ayuno de dopamina.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno,
pues y a Cristina López Slichting se suma el crecimiento de Pilar García Muñiz en Mediodía COPE con 680.000 oyentes, el de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y el de César Lumbreras en Agropopular con 947.000 oyentes.
En COPE lideramos el crecimiento de la radio en España y por eso te queremos dar las gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Se teme que la hija del luchador esté secuestrada.
Cuando la ley no responde...
Nuestra hija ha desaparecido.
Hace falta alguien...
¿Sabes algo sobre un carnicero?
Que no responda ante nadie.
Solo es una niña.
Jean-Claude Van Damme.
¿Confías en mí? De verdad, Dios perdona hasta nuestros peores crímenes.
6 balas.
Dios quizá. Yo no.
El sábado a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
¿Y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Uy, vaya, qué sorpresa. Otra que se pide las vacaciones en ¿Julio? Esto sí que es una novedad.
Calla, que se van a enterar. ¿Te acuerdas de los Ford Focus Days? Pues ahora se amplían hasta el 20 de julio.
¿En serio? ¿Todavía puedo llevarme un Ford Focus con condiciones únicas en los concesionarios Ford?
Eso es, pero solo hasta el 20 de julio.
Genial. Nos vemos ahí al salir de la oficina. Cambio y corto.
Editorial.
Cadena COPE.
El gobierno ha vuelto a utilizar hoy la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para tratar de marcar el camino a los jueces. Aunque haya dejado de ser una novedad, cada vez que se produce, resulta más escandalosa. Primero fue la Generalitat, la que salió en tromba, y ahora, en sintonía, el gobierno muestra su disgusto por la decisión del Tribunal Supremo de no aplicar la ley de amnistía a 4 condenados y 3 acusados de malversación, entre ellos Carles Puigdemont. Es evidente que esto ha complicado los ya de por sí complejos pactos posteriores electorales en Cataluña y, sobre todo, vuelve a poner en un brete a Pedro Sánchez, que sobrevive políticamente gracias a los tristemente famosos 7 votos del prófugo de Junts. El gobierno no esconde su malestar y advierte al Supremo de que la ley es muy clara y que los jueces no tienen más que hacer que aplicarla. El gobierno lleva tiempo intentando remover cualquier obstáculo a sus proyectos, a su mera voluntad de poder. Por eso no respeta la separación de poderes y cuestiona a instituciones fundamentales del Estado, cuya erosión va a ser difícil de reparar. El hecho es que la chapuza jurídica y la vergüenza ética de esta ley de amnistía empiezan a pasar factura al Ejecutivo y su hoja de ruta con el independentismo está cada vez menos clara. Aunque les moleste, los jueces siguen siendo independientes.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.